Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El gobierno se reúne a esta hora con las entidades financieras para ultimar el nuevo impuesto a la banca, un encuentro al que asiste la ministra de Economía y también el gobernador del Banco de España. La historia comenzó con el anuncio del presidente Pedro Sánchez en el debate sobre el Estado de la Nación. Había que contentar a los socios de gobierno para amarrar lo que queda de legislatura. Entonces se dijo que se trataría de un impuesto a los llamados beneficios caídos del cielo, de aquellos bancos con una facturación superior a los 1.000 millones de euros, es decir, prácticamente la mayoría de nuestros grandes bancos. Con él, desde el gobierno esperan recaudar unos 3.000 millones de euros en 2 años. El problema viene ahora, cuando hay que concretar, cuando hay que pasar del papel al cajero. Y primero hay que buscar el objeto de ese impuesto. Los beneficios extraordinarios parecen poco probables, ya que las entidades financieras, en un contexto de tipos de interés negativos, no han obtenido grandes beneficios. Se habla ahora de que se puede aplicar sobre intereses y comisiones, también gravar los salarios que pagan las entidades financieras. Y como cuando pides la dolorosa en el bar, ¿quién paga todo esto? Pues el gobierno es consciente de que va a resultar muy complicado que la banca acabe pagando la factura, apagando la cuenta, incluso si se aprueban leyes para prohibirlo, como han apuntado desde Hacienda. Siempre hay resquicios legales, ha llegado a decir la presidenta de Bankinter, María Dolores Dancausa. Total, que si tienes deudas porque el precio del dinero sube, vas a tener que pagar más intereses al banco. Si tienes una hipoteca variable porque el Euribor ya ha subido, eso supone pagar más cada mes por ella. Y si resulta que tienes ahorros y el depósito te lo iban a remunerar más, pues no lo hacen todo lo que deberían porque hay que buscar pagadores para ese impuesto. Porque eso que en la tribuna del Congreso sirve para arrancar aplausos puede quedar en agua de borrajas si el banco termina por repercutir el impuesto en ti, en mí, que como cliente tienes un plazo fijo, una cuenta corriente, una tarjeta de crédito o vas a pedir un préstamo. Cuando se habla de impuestos, ya se sabe, Hacienda somos todos. Pues hay más noticias también destacadas este viernes que te cuenta ya a continuación en titulares Sofía Buera.
Más de 1.700 personas han fallecido, cuidado el dato, solo en España y Portugal a causa de la ola de calor, según la Organización Mundial de la Salud. El organismo advierte de la necesidad desesperada de que los países europeos tomemos medidas contra el cambio climático. Según los datos del Instituto de Salud Carlos III, en España han fallecido por el calor 1.047 personas. Un dato económico, crece el número de hipotecas en España, sobre todo y lógicamente tras la subida del Euribor, las de tipo fijo. En mayo aumentaron casi un 25%. Las de interés fijo pasaron del 22,4 al 50,5% y las de interés variable disminuyeron del 76% al 46%. En el exterior, Ucrania, Rusia, Turquía y la ONU firmarán esta tarde en Estambul un acuerdo para desbloquear las exportaciones de cereales a causa de la invasión rusa. En los puertos ucranianos hay unos 20 millones de toneladas de cereales y semillas de girasol que no pueden salir al mercado como consecuencia del bloqueo. El Papa acaba de publicar el motu propio Ad Carisma Tuendum para proteger el carisma del Opus Dei y promover la evangelización. Francisco ordena que a partir del 4 de agosto las competencias para la prelatura del Opus Dei pasen al dicasterio para los obispos, al dicasterio para el clero, y establece que a partir de ahora el prelado del Opus Dei no puede ser ordenado obispo. Además, hoy hemos conocido más detalles de la peregrinación europea de jóvenes que se va a celebrar en Santiago de Compostela entre el 3 y el 7 de agosto. La capital gallega acogerá a cerca de 12.000 peregrinos, entre los que va a haber más de 10.000 jóvenes españoles. Durante 5 días, más de 700 propuestas formativas y de ocio, con especial atención a la vocación y a la escucha.
Y en los deportes, Dani Asenjo, vaya que se me va la voz. Hay noticia de última hora en el Tour de Francia.
Hasta allí nos vamos, Pilar, a la ronda gala, porque Quique Iglesias, ¿qué ha pasado con Enric Mas?
Arranca ya mismo la etapa 19 del Tour de Francia, camino de Cahors, 188 kilómetros, con una noticia de última hora. Enric Mas es baja por COVID. Así que Movistar pierde a su líder en la carrera, evidentemente. Pierde también unos puntos importantes que iba a sumar, dada su clasificación general, al final del Tour de Francia. No ha salido nada bien para Movistar ni para Enric Mas en un Tour que acabará sin él.
Recordar que la etapa se podrá seguir a partir de las 4 y 5 por emisoras COPE+, COPE.es y aplicaciones móviles. Hablamos de fútbol. En el Barça informa Elena Condis que fuentes del club azulgrana dan prácticamente por descartado a Jules Koundé. Desde el Barça mantienen que nunca han hecho una oferta formal al Sevilla por el francés y que el objetivo y deseo de Xavi para la defensa sigue siendo César Azpilicueta, un Barça que ya está en Las Vegas y que esta mañana ha anunciado que activa la segunda palanca, una inyección económica de 200 millones de euros para seguir fichando. Mientras tanto, el Real Madrid afronta hoy su última sesión de entrenamiento en Los Ángeles para después viajar a Las Vegas. Allí, en la madrugada de este sábado al domingo, jugarán el clásico contra el Barça. Y cerramos con Fórmula 1. En menos de una hora, a las 2, arranca la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Francia.
Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Arde la calle al sol de poniente. Hay tribus ocultas cerca del río, esperando que caiga la noche.
Pues es la 1:06 de la tarde, una hora menos en Canarias. Y ahora mismo aquí en Madrid rondamos ya los 33 grados. Nos espera un día de nuevo de mucho calor. Pero donde encontramos las temperaturas más altas en este momento es en el aeropuerto de Girona, donde a esta hora tienen ya 38 grados de temperatura. No está nada mal, ¿eh? Bueno, con estos termómetros tan disparados, todas las precauciones que tomemos son pocas, sobre todo después de conocer que en 10 días esta ola de calor ha dejado más de 1.000 fallecidos en nuestro país. Cuando a la sombra se superan los 30 grados, puede considerarse que el riesgo de sufrir ya un golpe de calor es elevado. A partir de esta temperatura puede disminuir nuestra capacidad de concentración, podemos marearnos también, sentir fatiga y llegar incluso a perder el conocimiento. Fundamental para no llegar a este extremo, hidratarnos bien. Nos lo dicen una y otra vez, especialmente en estos días de tantísimo calor. Tenemos que beber mucha agua y evitar, lógicamente, estar al sol durante las horas centrales del día. Bueno, generalmente en esas horas, pues muchos estamos trabajando en la oficina, en nuestro caso en la radio, solemos tener aire acondicionado. Pero hay profesiones en las que el calor forma parte de su día a día, sea además la época del año que sea. Por ejemplo, en las empresas de siderurgia, ¿sabías que en las fundiciones los hornos se encuentran a más de 1.000 grados? La sensación térmica cuando te encuentras cerca de uno de esos hornos gigantescos puede llegar hasta los 50 grados. Allí el frío no existe ni en invierno, y esto lo sabe muy bien Alejandro Vilumbrales, que es el encargado de fundiciones del Pino en Arrigorriaga, en Vizcaya. Alejandro, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Sí.
Bueno, creo que la vuestra es una fundición a la antigua usanza, una fundición de toda la vida que lleva en funcionamiento desde finales de los años 60, ¿no?
Sí, es una fundición pequeñita, somos 10 empleados, 10 trabajadores, y bueno, de poca capacidad lo que tenemos, pero bueno, el calor se pasa igual que...
Que era una grande, me imagino, grande, claro.
Una grande, sí, porque para fundir... Cuando fundimos bronce, pues nos tenemos que poner el traje ignífugo y aunque solo ya con el traje ya empiezas a sudar. Y tienes el crisol a 1.300 grados a metro y medio, más o menos, o por ahí. Y dura lo que dura la colada, pues era unos 15 minutos que tienes que estar con esa proximidad.
Madre
y es lo que es un poco duro. Pero no sé si es que ya estamos acostumbrados, ya lo vas aguantando bien.
Claro, lleváis trajes especiales para poder acercaros a esos hornos, pero aún así notáis que la temperatura es extrema, claro.
Claro, porque si no llevas el traje, no prendería fuego la ropa, o sea, eso no puedes fundir.
¿Cómo es el traje que lleváis, Jandro?
Es ignífugo. Hay unos que son especiales, que son como de papel de plata por fuera, pero esos no tenemos nosotros. Nosotros tenemos otros un poquitín más sencillos, porque lo que fundimos es durante 15 minutos o así. Y con eso no nos pasa el calor dentro. O sea, no nos quema. O sea, pasa el calor, pero estamos protegidos. Llevamos polainas, llevamos también una pantalla para la cabeza, uh-huh. y con eso lo fundimos así.
Oye, Alejandro, y cuando llega el verano, sumando las temperaturas del exterior y las del interior de la industria, ¿notáis vosotros ese aumento del calor?
Sí, sí que se nota, pero no mucho, ¿eh? Se nota, vamos, alrededor del horno siempre hay bastante temperatura, pero nosotros nos tenemos en una zona reservada en los hornos y donde trabajamos, moldeamos en otra zona. Entonces, donde estamos moldeando, sí que sota un poco más calor en verano, porque eso hace más calor, pero no sube tanto más por estar en los hornos. No sube tanto más, pero bueno, se nota. Y luego,
bueno,
antes de moldear,
días,
las piezas como...
Estos días que de ola de calor que habéis sufrido también allí en el País Vasco con temperaturas muy disparadas,
sí.
¿Habéis notado especialmente ese calor que hemos sufrido en todo nuestro país?
Sí, sí, pero precisamente el día que hacía tanto calor,
¿sí?
Se estaba mejor en la fundición que cuando salimos
a la calle
del trabajo.
Sí, madre
sí, porque
mía.
Salimos sobre las 2:30 o así y al salir es que era fuego y dentro de la fundición se estaba mejor. Se estaba mejor en la zona donde moldeamos, allí se estaba mejor que en la calle.
Bueno, eso dice mucho del horno en el que se han convertido nuestras calles en estos días de ola de calor tan extrema que hemos sufrido. Jandro, ¿habéis tenido alguna vez alguna complicación, algún golpe de calor por las temperaturas altas que tenéis en vuestro trabajo?
No hemos tenido. Porque te hidratas bien, bebes agua, sudas, pero te digo que lo que más sube la temperatura y cuando peor lo pasamos así de, entre comillas, es cuando se funde el bronce. Y bronce fundimos 2 veces a la semana, sobre 3 o 4 coladas al día hacemos. Y son, cada vez que fundimos son 20 minutos de estar con esa proximidad del crisol, que son a metro, metro y medio. Y bueno, y se aguanta.
Bueno, se aguanta porque vais protegidos, evidentemente, porque tenéis muchos años ya de experiencia y de oficio. Pero vamos, que cualquiera nos acercamos allí y sufriríamos los efectos de un calor tan intenso. Pues, Jandro, muchísimas gracias por contarnos desde Fundiciones del Pino cómo se trabaja en un horno de estas características que alcanza temperaturas por encima de los 1000 grados. Gracias, Jandro.
Sí, 1300 o por ahí. Venga.
Casi nada.
Venga,
un saludo, Jandro. Gracias. Pues otro de los negocios en los que trabajan también calentitos durante todo el año es el de las panaderías. Y cómo agradecemos, ¿verdad?, los panaderos que hagan el esfuerzo por tener todos los días nuestro pan calentito, recién horneado, en el desayuno o en la comida. La panadería Viena La Baguette es la más antigua de Madrid. Paco Fernández y su hijo Fran, que son la cuarta y quinta generación, se encuentran ahora al frente de este establecimiento familiar que lleva haciendo pan desde 1876. Paco, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, creo,
bien.
Tengo entendido que para cocer los distintos panes que ofrecéis usáis un horno de suela refractaria. Yo no entiendo mucho de hornos, pero esto suena a que da muchísimo calor.
Sí, sí, muchísimo. Ten en cuenta, empezamos a cocer a 260 y vamos bajando la temperatura, pues imagínatelo con 5 hornos. El calor, bueno, pues es muy alto, pero al final te acostumbras, más o menos el cuerpo se te va haciendo, ¿eh? No es que te acostumbres, pero bueno, lo llevas, bebiendo mucha agua, sudando mucho, pero bueno, se pasa.
Claro, hablábamos hace un momento con Jandro, que nos decía que en su fundición, bueno, las temperaturas llegan hasta los 1300 grados. En vuestro caso, las temperaturas no son tan altísimas. ¿A cuánto se ponen vuestros hornos?
No. Los hornos a 260 grados y vamos bajando. Pero uh-huh. Si haces el cómputo de la temperatura de la calle, la temperatura del obrador, sí que hay días que podemos estar a 50 grados, 40 y tantos, 50 grados.
Oye, vosotros sí que no lleváis, lo hemos visto muchísimas veces, que no lleváis un traje especial, como en el caso de la fundición.
No.
Vais con vuestra pala, no sé si se llama pala, ¿no? Lo que metéis en los hornos
para poder introducir
el pan, ¿no?
Con la pala y el gorro.
Y el gorro.
Sí.
Y sudando la gota
sí.
gorda, como decías, claro.
Sí, sí. Bueno, os cuento. Pusimos fuentes de agua
¿sí?
y las bombonas, que me parece son de 20 litros, 25 litros, nos las bebemos en una noche. O sea, todos los días ponemos una fuente de agua, una bombona nueva.
Fíjate, pero eso está bien porque es fundamental hidratarse, ¿no?
Claro. Tienes que estar muy hidratado porque si no, no lo aguantas.
¿Y tenéis aire acondicionado o no? Porque igual con los hornos que tenéis y las temperaturas, pues al final solapan el aire acondicionado. No sé cómo hacéis.
No. No. En las panaderías, por lo menos en nuestra casa, en nuestro caso, no tenemos porque no se puede trabajar primero, porque bueno, sería... No veríamos, porque se movería la harina con el aire y sería...
Sí, es verdad, sí, es verdad, eso no lo habíamos tenido en cuenta, ¿verdad? ¿No? Sí, es verdad.
Y segundo, que se acorteza el pan. Entonces, cuando el pan se acorteza, coge una costra, le cambia, ya cuando lo cueces no es igual, coge una corteza mucho más áspera, más dura, entonces, bueno, pues no podemos cocer, no podemos tener acondicionado.
O sea que en vuestro caso no solamente vigiláis la temperatura del horno, sino también la temperatura ambiental, ¿no? Y la humedad, me imagino, claro, que también será importante.
Claro, importantísimo, importantísimo. Igual que ahora, cuando hace mucho calor, pues trabajamos con hielo y muchas cosas. En invierno, por ejemplo, cuando va a llover, te cuesta mucho más amasar, las masas se hacen babosas. Entonces es importante mirar la temperatura del agua, la de la calle, la temperatura del obrador, y haces más o menos un cómputo de cómo vas a trabajar y cómo tienes que hacerlo.
Bueno, todo eso para que el pan salga lo mejor posible, que ya sabes que en este país somos muy paneros. Francisco Fernández, Paco, dueño de la panadería Bien a la Baguette, gracias por atendernos y por contarnos todas estas cosas.
Gracias a vosotros, muchísimas gracias.
Pues estamos a las puertas de otro fin de semana de mucho calor en nuestro país, algo que no es bueno, desde luego, para los incendios que tenemos activos y que parece que mejoran algo, ¿eh? A ver si las altas temperaturas que vamos a tener de nuevo nos suponen un retroceso en su control y extinción. Uno de los últimos que se ha declarado en nuestro país es el fuego, el incendio que se declaraba ayer en Los Realejos, en Tenerife, y que a esta hora está descontrolado. Es una zona de muchos barrancos, con mucha vegetación, lo que hace que está dificultando mucho la lucha contra las llamas, contra el fuego, su extinción. Un centenar de efectivos han estado trabajando toda la noche para intentar que no entrara en el municipio de San Juan de la Rambla, que está muy cerquita. Unas 100 personas de la zona han tenido que ser desalojadas, entre ellas 60 menores de un campamento. Y también ha tenido que cerrar su casa rural, Estes Llanes, una casa familiar de 100 años de antigüedad que se ha visto amenazada por las llamas. Esther, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Unas llamas que se han quedado cerquita de vuestra casa rural.
Sí, sí, sí. Hemos tenido mucha suerte.
Habéis tenido suerte, eso sí. Ahora mismo no podéis acceder a la casa. ¿Y cómo está toda esa zona ahora mismo y el fuego del que estamos hablando, Esther? ¿Qué sabéis?
Pues el fuego está avanzando hacia la vegetación. Ahora mismo está donde no hay viviendas ni nada de esto, ni peligro. Bueno, el peligro para los que están ahí a pie de cañón, pero bueno, ahora mismo en la zona está, ya le digo, avanzando hacia la vegetación y las casas se han quedado atrás, pero bueno, ayer lo pasamos bastante mal.
Lo pasasteis mal, bueno, en vuestro caso la casa se encontraba vacía, ¿verdad? La casa rural, aunque la tenéis abierta al público, en ese momento estaba vacía, Esther.
Sí, estaba vacía, que al contrario las que están alrededor, que son como tres casas rurales más, estaban ocupadas y bueno, tuvieron que ser desalojadas. Yo estaba en la casa en ese momento, no, sino que me enteré de lo que estaba pasando y subí. Y bueno, después también fui, yo me iba a marchar de todas maneras, pero fui desalojada por la Guardia Civil, me dijo que tenía que abandonar la casa porque había riesgo, que yo lo iba a hacer, por supuesto.
Pues ese incendio que se ha declarado en Los Realejos, en Tenerife, y que están tratando ya de extinguir. Gracias, Esther, tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Yo les deseo a los oyentes, en primer lugar, que tengan vacaciones, que eso significa que tendrán un trabajo del que podrán descansar. Y en segundo lugar, por supuesto, que descansen, que desconecten.
Este verano, Paco González vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y los domingos en Tiempo de Juego. ¿Te lo vas a perder?
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Para que tu verano sea inolvidable, protege tu casa estas vacaciones con esta oferta irrepetible, porque ahora puedes contratar la alarma de Movistar Prosegur, que además incluye la tecnología Pet Ready compatible con mascotas desde solo 4,90 euros al mes durante 6 meses hasta el 31 de julio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
Vengo de las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Mira, mira lo que llevo en esta bolsa. Exacto. Es un crucero de 8 días por el Mediterráneo desde 469 euros con las tasas de embarque incluidas. Porque ahora, si reservas un crucero antes del 31 de julio, tienes hasta el 60% de descuento. Los niños viajan gratis o casi gratis y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones y aprovecha tú también las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
1:20 de la tarde, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde a esta hora seguimos muy pendientes de cómo evoluciona el incendio registrado en el municipio de Guadalix de la Sierra y que está afectando a un terreno de 8.000 metros cuadrados, repleto de maderas y también restos de poda. Gloria López Navas.
Pues sí, hasta 5 dotaciones de bomberos, brigadas forestales y agentes forestales de la Comunidad de Madrid están trabajando ahora mismo sobre el terreno para intentar evitar que ese fuego se propague a zonas forestales cercanas. Afortunadamente, el incendio no ha provocado heridos ni intoxicados, pero bueno, no hay que olvidar que está en plena Sierra de Madrid, en una zona muy frecuentada los fines de semana como este, en el que tenemos un puente en ciernes. Javier Chivite es portavoz de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid y nos da la última hora.
En estos momentos los trabajos de los bomberos de la Comunidad de Madrid y de las brigadas forestales se están centrando en confinar el incendio en la superficie afectada. Preocupa la velocidad del viento y la dirección. Ahora mismo está en calma, pero puede ser que por la tarde se produzca un cambio en la velocidad y un cambio en la dirección y pueda haber un peligro de que el incendio se pueda extender a la zona de pastos cercana y también a la zona colindante.
Pues estamos a las puertas del puente de Santiago en Madrid. Vamos a comprobar si ya se empieza a notar más movimiento en las carreteras de la región. Enrique Marchán, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento todavía no hay mucho movimiento en las carreteras, tan solo algo de complicaciones de salida en la 3 a la altura de Rivas y también en la 4 en Butarque y Pito, pero por lo general sin incidentes ni retenciones en ninguna de las salidas y tampoco en las entradas. Eso sí, se espera que haya en toda España hasta 6 millones de desplazamientos de largo recorrido por este puente, por lo que les pedimos especial precaución en las carreteras estos días.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y la actualidad de Madrid pasa también por otros asuntos. ¿Cuáles son? Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Bueno, pues lo acabas de decir, estamos a punto de empezar un puente, el puente de Santiago, 3 días libres. Y con este calor, pues ¿qué hace la gente? Pues buscar la sombra, como el perro. Bueno, la sombra o el fresquito. ¿Y dónde se va? Pues el que no se puede ir a la playa, pues se va a la sierra madrileña. El problema es que van muchos en masa con su mesita plegable, con su neverita, con el bocata. Y claro, tanta gente, pues es peligroso tal y como está ahora mismo el monte con estas altísimas temperaturas y este riesgo altísimo de incendios. Hay una zona en especial que es la zona de la Fuenfría en Cercedilla que se llena de gente y se llena de coches y eso es peligroso por el riesgo de incendio y porque si hubiera un incendio dificulta el acceso a los coches de bomberos y dificultaría también pues el desalojo de todas esas personas. Así que si tenemos pensado ir al campo vamos a dejarlo mejor para otro fin de semana que no esté la cosa tan complicadilla porque puede ser peligroso. Y seguimos hablando de calor, vamos a hablar hoy con algún trabajador que se gane la vida en plena calle. Vamos a hablar con unos riders de estos que van en bicicleta, porque fíjate, no solo tienen que estar a pleno sol, es que encima haciendo un esfuerzo. Nos imaginamos que deben estar preocupados con tantos casos. Ha habido ya 3 fallecidos por golpe de calor, 6 trabajadores en su jornada laboral. Bueno, nos dicen que están tomando medidas, que se están intentando hacer paradas, beber mucha agua, mojarse. Así que, bueno, es la verdad complicado trabajar en determinados oficios, como es ir montando en bicicleta con la que está cayendo. Y hablando de vehículos, también hemos conocido que un conductor de VTC ha sido detenido por la policía, acusado de abusos sexuales a una clienta. Dice que le hacía tocamientos mientras que conducía. Entendemos que la chica iba adelante. Se tuvo que bajar en marcha cuando le paró la policía. Daba positivo en cocaína y opiáceos. Así que, cuidadito, porque esto, vamos, madre no mía, le faltaba de nada, al conductor de VTC.
Bueno, gracias, Belén. Por cierto, no te vayas muy lejos porque queremos invitarte, Gloria y yo, a tomar a esta hora el aperitivo en Atrapallada, Gloria.
Claro, es un rinconcito de Galicia en pleno corazón de Madrid y podemos disfrutar de su riquísima cocina gallega con empanadas, con mariscos, con pescados, carnes, con los productos más frescos y de primera calidad y con una excelente bodega y un trato familiar exquisito. Atrapallada en el Paseo de las Acacias número 12. Es muy importante reservar antes por teléfono en el 91-539-0892. 91-539-0892. Atrapallada repetirá seguro porque Atrapallada es tu casa.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Alerta, alerta! ¿Vendiste tu casa en los últimos 4 años? ¿Sabes que puedes pedir la devolución del impuesto sobre la renta mal calculado que ya has pagado? Aprovecha la oportunidad. El Tribunal Constitucional se pronunciará sobre este tema próximamente. O reclamas ahora o nunca te van a devolver. Llámanos al 646-690-032 o consulta en martinezlafuenteabogados.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues como te venimos contando toda la mañana, parece que el calor nos da una ligerísima tregua en Madrid. Este viernes hemos bajado hasta la alerta amarilla, lo que supone que vamos a tener unos 36 grados de máxima en toda la región, Gloria.
Que sigue siendo mucho calor, ¿verdad, Pilar? Ya nos ha recordado Belén que estas temperaturas tan altas que estamos sufriendo se han cobrado hasta 6 vidas por golpes de calor y además 3 de ellas eran trabajadores. También suben las consultas al médico por este motivo y aquí es cuando más valoramos tener un seguro privado. Y para ello lo mejor es recurrir a Nara Seguros, una compañía aseguradora que te hace más cómodo y fácil cualquier trámite.
Ignacio Vivanco es el director comercial de Nara Seguros. Ignacio, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Aunque lo normal del verano pues son estas temperaturas, tremenda la ola de calor que hemos tenido, ¿eh? ¿No te parece?
Sí, totalmente. Lo que acabáis de comentar, ¿no? Parece que lo peor ya ha pasado, que la semana pasada fue cuando fue el pico de temperaturas y que esta semana se ha relajado un poco y bueno, al final pues con estas desagradables noticias lo que hay que saber también es que hay parte de la población que sobre todo es mucho más sensible y tiene que tener muchísimo más cuidado, ¿no?
Claro, eso te iba a decir yo, Ignacio, todos sufrimos el calor, pero es verdad que hay algunos colectivos en especial para los que las consecuencias de estas altas temperaturas son nefastas, ¿no?
Eso es, las personas mayores en concreto pues bueno, pues lógicamente son mucho más sensibles a poder sufrir golpes de calor, insolaciones o dermatitis por esta exposición al sol y con esta temperatura. Y bueno, en Nara ya sabéis que en Nara Seguros queremos también aportar a este colectivo un producto de salud privado que puedan tener acceso, ¿no?
Te refieres a vuestro seguro de salud Nara Senior, ¿verdad?
Eso es. Bueno, al final es verdad que tenemos oferta, intentamos que pueda haber oferta para que se tenga acceso a la medicina privada con un coste mínimo y en la medida que cada uno pueda, y en concreto para los mayores de 60 años, además sabiendo cómo están las listas de espera ahora mismo, pues nuestro producto estrella, que es Nara Senior, por menos de 20,90 euros al mes, sanidad privada al alcance para estos mayores, ¿no?
¿Y qué incluye Nara Senior, Ignacio?
Pues Nara Senior es el producto para, como digo, mayores de 60 sin límite de edad y sin necesidad de pasar cuestionario médico, que tiene acceso ilimitado y sin copago alguno a medicina general y enfermería, tiene 3 consultas a médico especialista al año, una mamografía o ecografía prostática, 10 sesiones de rehabilitación al año, 6 visitas al podólogo, videollamada y chat gratis, que cada vez se está utilizando más, atención médica de urgencia 24/7, telefarmacia. Y como digo, desde 20,96 céntimos de euro al mes.
Bueno, todo eso es lo que incluye Nara Senior. ¿Y dónde os podemos encontrar, Ignacio?
Pues buscándonos en Google lo más fácil, Nara Seguros, y si no, encantados de cogeros el teléfono en el 913-349-222. 913-349-222.
Bueno, 91-33-49-222, el teléfono de Nara Seguros. Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, un abrazo fuerte.
Nosotros que seguimos aquí, en Mediodía Cope. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El incendio de Tenerife podría ser intencionado. Son al menos las pesquisas que a esta hora baraja la Guardia Civil al encontrarse que el origen del fuego, que comenzaba en la tarde de ayer jueves, está en el cruce de dos caminos rurales. La buena noticia es que la bajada de las temperaturas en la zona favorece su control. Ya se han quemado más de 500 hectáreas de monte y pinar y cuenta con un perímetro de unos 11 kilómetros. Hace unos minutos en mediodía, Esther, vecina de la zona y dueña de una casa rural, nos ha contado cómo veían avanzar sin control las lenguas de fuego.
Sabíamos que donde teníamos las casas, pues allí avistaban los medios con las cubas y nos fuimos a casa más tranquilos, pero era horrible, porque las lenguas de fuego subían por los pinos y sabíamos que podía bajar, luego empezó a bajar por dos barrancos, con lo cual pues ya teníamos miedo a eso, ¿no?
Y ya están estabilizados los incendios de Zamora y Ateca en Zaragoza, donde todos los vecinos ya han vuelto a sus casas. Uno de ellos es David, que nos cuenta que se ha encontrado un panorama desolador ante la visión de los montes calcinados.
Increíble cómo está todo. Pues después de 38 años viendo esto como un paraíso, como nuestro paraíso, nuestra casa, nuestro hogar, pues es muy triste, la verdad.
Seguiremos muy pendientes de la evolución de los fuegos que todavía están activos en nuestro país en este viernes. De mucho calor de nuevo en prácticamente toda España, solo se salva el norte peninsular. Por cierto que no hay que obviar la advertencia que hace hoy la Organización Mundial de la Salud. Más de 1.700 personas han fallecido este año solamente en España y Portugal por la ola de calor. El organismo insiste en la urgente necesidad de que los países europeos tomen medidas contra el cambio climático. Y a las 10 de la mañana comienza mañana sábado la cita política del fin de semana, el Comité Federal del Partido Socialista, en el que Pedro Sánchez va a intentar calmar a sus varones con los cambios en la cúpula que ya se conocen. La ministra María Jesús Montero será la nueva número 2 del partido. Pachi López, portavoz en el Congreso. La ministra de Educación Pilar Alegría será la nueva portavoz de la Ejecutiva Federal. Desde el PP creen que Sánchez va en la dirección contraria a lo que España necesita y la incertidumbre económica que estamos viviendo. Es lo que decía esta mañana Juan Manuel Moreno Bonilla. Moreno Bonilla, que ha estado aquí en una entrevista en Herrera en COPE, una entrevista que puedes escuchar íntegramente en nuestra página web en cope.es. Ahora seguimos en Mediodía con más cosas.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 22 de julio. Saludamos un viernes más también a los oyentes de otras ciudades, de otras diócesis, que en este tiempo de verano se incorporan a nuestra emisión del Espejo de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Saldremos en procesión. Después de 2 años sin poder sacar al santo por las calles del barrio, este año volverá a salir y recorreremos las calles de nuestro barrio, volviendo otra vez a la parroquia. Así que yo os invito a todos, los que queráis, que podáis acompañarnos en algún momento de ese día a celebrar al apóstol Santiago, a celebrar la fe, que sea él el que nos confirme en la fe, que sea él el que nos ayude a defender la fe en medio de este tiempo.
Es Carlos Cano, el párroco de Santiago y San Juan Bautista, hablando de la celebración de la solemnidad de Santiago Apóstol, patrono de España, que celebraremos el lunes, fiesta de precepto, por cierto. La parroquia ha organizado un amplio programa de actos litúrgicos en honor al santo, como patrono del templo. Desde hoy van a celebrar un triduo a las 7 de la tarde y ya el lunes habrá eucaristías a mediodía, a la 1 y a las 7 y media de la tarde. El día 25 de julio se celebrará una misa solemne a las 7 y media de la tarde, presidida por el canciller secretario de la diócesis, Alberto Andrés. A su término, y después de 2 años sin salir por la pandemia, como decía Carlos, la imagen del patrono de España volverá a recorrer en procesión las calles cercanas al templo. Otra de las parroquias que también va a celebrar de forma solemne esta fiesta de Santiago es la iglesia de San Sebastián Mártir en Carabanchel, en colaboración con la Hermandad de Santiago Apóstol. Arrancan también hoy con el triduo a las 8 de la tarde, también este viernes tendrá lugar la ofrenda floral y ya el domingo la imposición de medallas a los nuevos hermanos. De la larga tradición e historia nos habla el hermano mayor Antonio Pérez.
Hace 137 años, en 1885, según un archivo diocesano, existía ya en la parroquia de San Sebastián de Carabanchel el altar de Santiago, el Cristo del Socorro de Salcillo y la cofradía de Santiago. En 1889, hace 133 años, el párroco de San Sebastián da una relación de cofradías en las que figuraba Santiago.
La misa solemne en el día de Santiago será el lunes a las 8 de la tarde. Eucaristía que será animada con la música de la coral Microcosmos y el grupo Rosalía de Castro. A su término, la imagen del santo volverá también a salir en procesión por las calles del barrio de Carabanchel. Las fiestas concluirán el martes con el tradicional reparto del pan y queso a los hermanos durante la mañana y ya por la tarde la misa funeral por los hermanos fallecidos. Ahora a la 1:36, lo que hacemos es hablar de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía, COPE, en este cuarto viernes de julio. Comenzamos el repaso a la actualidad informativa aquí en nuestra archidiócesis con motivo del cuarto centenario de la canonización de San Isidro. El Museo de la Catedral de la Almudena presentaba ayer a través de Instagram el libro San Isidro y la Capilla del Obispo, Historia, Arte y Espiritualidad, una obra sobre la única capilla renacentista de la ciudad de Madrid y su relación con la figura de nuestro patrón, como nos cuenta su autor, miembro del equipo del Museo de la Catedral, Óscar Uceta.
El libro versa sobre la única capilla renacentista de la ciudad de Madrid y su relación con la figura del santo patrón de la villa, San Isidro. El texto se acerca al monumento desde un punto de vista histórico y artístico, pero introduce como novedad el aspecto espiritual que subyace en cualquier obra de arte, más si esta está destinada al culto, como lo es la capilla del obispo. La publicación presenta un nutrido número de fotografías, muchas de ellas inéditas, realizadas por otro miembro del equipo del museo, Fernando Fresneda, que desde luego dotan de gran belleza al texto.
Pues el libro puede adquirirse presencialmente y online en la tienda de la Catedral de la Almudena y próximamente estará disponible en otras librerías y plataformas de venta. Te cuento también San Isidro Labrador, 900 años de devoción y 400 de canonización, es el tema que centrará la programación del curso de verano dentro de la 44 edición de los cursos de la Granda y en el marco del Año Santo de San Isidro, los días 22 y 23 de agosto, dos días en los que se va a reflexionar sobre San Isidro y la gran canonización de 1622 y también sobre el cuerpo en corrupto de San Isidro, memoria de futuro, que va a dirigir el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino.
Es un curso centrado en su figura, con aspectos teológicos, históricos, artísticos y forenses. Forenses, porque se adelantan los primeros resultados del estudio forense que se ha realizado al cuerpo incorrupto de San Isidro. Arqueológicos históricos, porque se compara el arca santa de la Catedral de Oviedo con el arca de San Isidro de la Catedral de la Almudena. Históricos y geográficos, porque se embarca en el contexto estos asuntos de la vida de San Isidro y muy en concreto de las canonizaciones de 1622, hace 400 años, que es el motivo del año jubilar que estamos celebrando, 400 años de la canonización de San Isidro.
Vamos con más asuntos. Ha llegado el verano y las rebajas a las 5 tiendas de Caritas Diocesana de Madrid y los 4 Corners, tiendas de Modarre, ya sabes, el proyecto que apoya Caritas Madrid, que cierra el ciclo de reciclado de ropa, que comienza con la recogida de prendas de segunda mano a través de los contenedores de textil empleo. Se pone así en valor la importancia de recoger, reutilizar o reciclar para reconstruir, reiniciar, reemplear o revivir las biografías de todas las personas en situación social precaria a las que acompaña. Antoni Blázquez es miembro del equipo de comunicación.
El objetivo con estas aperturas desde Cáritas Diocesana de Madrid es impulsar la economía circular, contribuir al cuidado del planeta, proporcionar un servicio a los clientes y dar opción laboral a aquellas personas que más lo necesitan. Y es que Modarre, recordamos que es una empresa de inserción laboral donde personas en riesgo de exclusión social tienen la oportunidad de aprender a trabajar trabajando.
Te cuento también que el miércoles celebraremos la festividad litúrgica de San Pantaleón, la ampolla con la sangre del santo que se custodia en el Real Monasterio de la Encarnación y que siempre y todos los años está en estado líquido en su fiesta. Se va a exponer de nuevo a la veneración popular los días 26 y 27. Además, habrá celebraciones de la Eucaristía estos días. Y más festividades, en este caso el jueves, la de San Pedro Poveda. El Centro de Espiritualidad Santa María de los Negrales en Alpedrete acogerá en esta jornada varios actos organizados por la institución teresiana en honor a su santo fundador, que comenzarán a las 6 de la tarde con la Eucaristía presidida por el Arzobispo de Madrid. Dos noticias más, de forma breve. Todos los días de este año santo, en honor a San Isidro, la colegiata acoge a mediodía la misa del peregrino. El lunes, en la solemnidad de Santiago, esta Eucaristía estará presidida por el vicario de la 4, Óscar García Aguado. A su término, a la 1 de la tarde, habrá una misa solemne en honor al patrono de España, que estará presidida por el párroco Ángel Luis Miralles. Y un apunte más, la Catedral de Valladolid acogerá mañana a las 11 de la mañana una Eucaristía en la que el cardenal Ricardo Blázquez se va a despedir de la diócesis vallisoletana después de más de 12 años de servicio pastoral, una ceremonia en la que va a participar el cardenal arzobispo de Madrid. Pues así hemos llegado a la 1:40. Enseguida vamos a conocer a las Siervas de Jesús y la obra social en Vallecas, la atención del comedor Santa María Josefa. En un instante digo, su superiora nos cuenta todos los detalles en este espejo en Mediodía Cope.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
John Ford. John Wayne.
Que Dios ayude a las tropas cuando yo no esté.
Dos estrellas eternas. Tres obras maestras.
Proceda a cumplir su misión. Buena suerte a todos.
¡Adelante! 13 programa a lo largo del mes de julio, la trilogía de la caballería. Este viernes por la noche, la Legión Invencible en Classics.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalema, hija de Alamí, Kilo no lo sé.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid de Mediodía COPE, en este viernes 22 de julio. Mira, quiero llevarte a esta hora hasta el puente de Vallecas, hasta la Casa de las Siervas de Jesús de la Caridad, donde estas religiosas atienden el comedor obra social Santa María Josefa. Hace unos días la comunidad, lo contábamos aquí en este espejo, hacía un doble llamamiento, por un lado pidiendo voluntarios para estos meses de verano y por otra parte para tratar de aumentar el número de donaciones de alimentos y económicas que, claro, como imaginas, con la crisis, pues ha ido decreciendo. Vamos a conocerlas un poquito mejor, vamos a hablar también de todo ello con la superiora de la comunidad, con Miriam Reynoso. Madre Miriam, gracias por atendernos, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes.
Bueno, lo primero es pedirle un apunte sobre su instituto, fundado por Santa María Josefa del Corazón de Jesús en el año 1871 en Bilbao. Aquí en Vallecas es una de esas obras, la obra social Santa María Josefa, creo que llevan desde el año 1947, ¿no? Haciendo labores muy distintas. Cuéntenos.
Este año hemos cumplido los 75 años de fundación. Y es verdad que nuestras hermanas comenzaron en esta misma casa, como con nuestro carisma son los enfermos especialmente, pues ellas atendían a los enfermos, visitaban a los enfermos en sus domicilios, iban por las chabolas poniendo inyecciones, repartiendo comida, medicina, mantas, De todo.
Y esto cambia en los años, pasados los años 60, cuando comienzan a mejorar esas condiciones criosanitarias y comienzan a dedicarse a la labor más o menos que llevan a cabo ahora, ¿no? Que es la de paliar esas necesidades alimentarias, ¿no?
Sí, con el comedor social en el año 2001 fue la apertura de este comedor y desde entonces hasta ahora.
En todas estas obras, en todos estos actos, madre, se manifiesta claramente la identidad de su carisma, bueno, caracterizado entre los principales rasgos, leía yo, por el amor y el sacrificio, ¿no? El espíritu de servicio, esa alegría y sencillez también. Todo esto, digo, tratan de llevarlo a sus tareas cotidianas, ¿no? Las cinco hermanas que creo que están ahora mismo en esta casa.
Sí, porque no es lo mismo dar que darse. Nosotros damos, pero también tenemos que darnos en la alegría, en la entrega, en el servicio. Sí.
Claro, evidentemente estamos hablando de un instituto de vida religiosa, así que pues todo esto no se entendería sin esa vida fraterna, ¿no? Entre la comunidad y por supuesto la oración. Ustedes madrugan mucho para comenzar ofreciendo todo ese trabajo al Señor, que luego es lo que da sentido, claro, a su tarea en el día a día.
Sí, nosotras empezamos a las 6 de la mañana, la comunidad, pero bueno, yo tengo la costumbre de levantarme a las 5:45, ir a la capilla. Y ahí, antes de que lleguen ellas, ahí a oscuras, pues ofrecerle al Señor todo el día, ponerle, confiarle esta obra, ¿no? Porque es Él el quien la tiene que dirigir. Ni siquiera lo que yo deseo se tiene que cumplir, sino lo que Dios quiere. Y se tiene que manifestar su amor y su misericordia. Es dar de comer, pero sobre todo que ellos sientan el amor de Jesús que está allí en el día a día, ¿no? De su necesidad, de su precariedad, de su inseguridad, porque qué inseguridad no tener la comida, ¿no? Y es algo tan básico, tan necesario que te lo pide el cuerpo.
Me imagino que buscó muchas de esas explicaciones, también le pedía al Señor pues el poder ofrecer todo ello en esa época de la pandemia, ¿no? En la que llegaron a ofrecer hasta 1,000 comidas. ¿Cómo fue ese tiempo? ¿Cómo lo recuerda, madre?
Como un tiempo muy duro porque era como un caos, donde por un lado tenías la policía que te estaba diciendo que todos estos pobres eran una infección andante, así nos lo dijeron, y que teníamos que cerrar el comedor, porque teníamos también infinidad de denuncias día a día, ¿no? Porque al cerrarse todos los supermercados, las estaciones, los albergues, esta gente se quedó en la calle y pasaban el día aquí en la puerta de nuestra casa. Ahí vimos también el deterioro de las personas. Cuando tú no tienes dónde asearte, dónde arreglarte, estaban sucios. Y un tiempo duro porque con esa tensión que también personal de decir, si me enfermo esto, no, ¿quién lo va a llevar? Claro. Y era una preocupación pues muy grande y a la vez también después es una alegría, ¿no?
No me extraña. Hace unas semanas nosotros lo contábamos, decía al principio en este espejo, difundimos ese llamamiento. Ustedes pidieron voluntarios tanto para el almacén como para el comedor, porque llegaron en su día a tener, creo, hasta 31 colaboradores. Y sobre todo digo que pedían esta ayuda ante la necesidad, de vacaciones de esas personas. ¿Qué tal fue la llamada?
Fue una maravilla, un milagro de Dios. Por eso de la jornada mundial de la... Bueno, la jornada, la PEG, ¿no?
Sí.
Realmente los jóvenes tienen muchos deseos de hacer cosas y yo lo estamos palpando nosotras porque la respuesta es sorprendente. Están viniendo cada día grupos de jóvenes, de gente ya madura, pero todos con mucha ilusión y con muchas ganas de trabajar. Y aquí realmente no sé por qué, pero hay trabajo.
Claro, y otra necesidad es lo material, ¿no? Que con la crisis ha bajado bastante, decíamos, porque además de esas comidas hay varios días que se reparten alimentos para llevar a casa a las familias. Y aún así digo, usted nos decía, confía en la providencia de poder seguir ayudando a todas estas familias.
Sí, es lo que justamente hoy me decía un voluntario, que era increíble cómo salían con los carros llenos de comida, porque ayer y hoy hemos tenido reparto de familias. Y bueno, y ahora en este momento está el reparto en el comedor, ¿no? Pues sí, como han bajado las ayudas, haz de cuenta que nos dan la mitad de lo que nos daban. Y bueno, y algunas entidades pues ya no nos colaboran, algunos bienhechores de pequeños donativos también ya han dejado de hacerlo por la crisis, se comprende, ¿no? Todo se comprende. Pero tú vas al almacén, te puedo invitar a que vengas, no están las estanterías llenas como las teníamos antes, y sin embargo, esos carros de comida siempre van llenos.
Qué bueno.
¿Sabes?
Le hago una más. Habrá cientos de historias que seguro usted se va encontrando en esta tarea, en este día a día. Compartía recientemente la de una mujer que había sido beneficiaria mucho tiempo de su ayuda y que ahora había querido cambiar y pasar al otro lado. Eso tan del Evangelio, ¿no? De devolver gratis lo recibido gratis. Esto me imagino que también reconforta mucho.
Sí, es la alegría de... Bueno, tenemos un voluntario que es de Líbano, que él vino aquí refugiado político y lleva aquí con nosotros 15 años de voluntario. Y sus niños dicen que aquí han crecido con nosotros.
Pues, como decía su fundadora, Santa María Josefa del Corazón de Jesús, ponerse siempre de parte del que sufre, llevando el consuelo, la ternura, el amor de Jesús mediante acciones, miradas, gestos, en este caso lo hemos escuchado a través de ese comedor, de esa obra social Santa María Josefa en Puente de Vallecas. Le agradezco muchísimo, madre, pues la superiora de esta comunidad, el que nos haya acompañado. Gracias por atendernos, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a todos, gracias a ti y a todos. Que Dios les bendiga.
Gracias. Así hemos llegado a la 1:50, recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 22 de julio.
Los abuelos somos conscientes de esta gran misión de transmitir la fe recibida de nuestros mayores. Dios pone un gran tesoro en nuestras manos. Él nos concede la vida de nuestros hijos y en ellos la de nuestros nietos. Nosotros les marcamos el camino que les llevará de vuelta a su Creador. Es el trabajo más importante y delicado que podemos realizar en nuestra vida.
Es Julián Prudencio, él y su esposa María Jesús Alcázar saben bien de la importancia de la figura de los abuelos para los más pequeños, todo ello con motivo de la Segunda Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores, convocada por iniciativa del Papa, y que este año tiene como lema en la vejez seguirán dando frutos. La delegación de Laicos Familia y Vida invita a los mayores a celebrar este día próximo siempre a la festividad de San Joaquín y Santa Ana, el día 26, ¿verdad? Con este motivo el Cardenal Osoro va a presidir el domingo a mediodía una Eucaristía en la Catedral de la Almudena, el Papa que además está dedicando las catequesis de las últimas semanas al valor de la vejez. Vamos a hablar de todo ello con la delegada de Laicos Familia y Vida de nuestra archidiócesis, con María Bazal. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mario.
Hay un aspecto novedoso y necesario, me da la sensación, que toma el Papa este año en su mensaje, María, por decirlo así, el pasar a la acción, ¿no? Y es que es verdad que si bien dice Francisco que la vejez no es una estación fácil, pide él trabajar en un cambio social importante, ¿no? El trasladar socialmente que envejecer no es una condena, sino una bendición.
Exactamente. Yo creo que eso es novedoso, incluso novedoso también para nuestros mayores, ¿no? Porque a veces la sociedad y la cultura del descarte, el mensaje que nos da a todos es que realmente ya no servimos para nada, ya no somos ni eficaces ni eficientes, ¿no? Sobre todo el tema de la eficiencia, ¿no? Y entonces el Papa, pues sí, le saca otro valor y anima a decir que todos seguimos dando frutos. O sea, ahora mismo, ¿cuántas personas hay que ya con sus currículum, si dejan de trabajar, ya empiezan a pensar que a partir de los 55 años ya no son casi válidos para seguir trabajando, ¿no? Claro. Pues yo creo que esto hay que irlo desterrando, ¿no? Y sobre todo la esencia de nuestros mayores.
Fíjate, hemos escuchado a Julián, un precioso testimonio. La sociedad exorciza, ¿no? Creo que lo dice así el Papa, la vejez. Sin embargo, no caemos en algo hermosísimo que dice también Francisco y que se refuerza un poco con esto que estábamos escuchando precisamente a Julián, ¿no? La elección del amor de los ancianos hacia las nuevas generaciones, particular aporte, ¿no? A la revolución de la ternura.
Pues totalmente. Y eso sobre todo se nota cuando has pasado por la experiencia de ser catequista, ¿no? En primera comunión, sobre todo, ¿no? ¿Cuántos de nuestros niños que se acercan a prepararse para la primera comunión, la experiencia de fe que tienen es la de sus abuelos? Es impresionante, ¿no? Cuando les preguntas quién te ha enseñado a rezar, siempre tienen la referencia de un abuelo o una abuela que ha estado pendiente de este momento, incluso que están detrás, ¿no? De animar a esa elección, ¿no? De recibir ese sacramento, ¿no? Y es cierto, ¿no? Los abuelos son como el referente, ¿no?, de ahora mismo de la fe y de muchas de las tradiciones tan preciosas que tenemos, ¿no?, y que nos, y que van relatando y contando a sus nietos.
Son los grandes transmisores de la fe, como dices tú, a los hijos, a los nietos. Otro aspecto en el que me gustaría que nos detuviéramos un instante, María, es la soledad de los ancianos, ¿no? Otro de esos rostros en los que, bueno, pues nos ha hecho fijarnos también la pandemia, ¿no? De hecho, el Papa pide que nadie viva este día, esta jornada en soledad, ¿no? Porque tener a alguien a quien esperar, es verdad que puede cambiar el sentido de los días de quien, como dice él, ya no aguarda casi nada del futuro.
Exactamente. Él dice que la visita, expresamente lo dice así, ¿no? La visita a los ancianos que están solos es una obra de misericordia de nuestro tiempo, ¿no? Uh-huh. Y es cierto, y hay que intentar buscar fórmulas y sobre todo nosotros a través de la pastoral familiar sí que estamos pensando que habría que ayudar ayudar, ¿no?, a las parroquias, ¿no? Y pues haciendo esta pastoral y buscando equipos de gente, ¿no?, que ayudara a ponerse en contacto, ¿no?, con todos esos mayores de nuestros barrios, ¿no?, que están tan solos y que necesitan tanto, ¿no? Y como tú decías, la pandemia esto lo ha visibilizado mucho, esa tristeza de esas noticias que llegaban de cuántos mayores se encontraban muy enfermitos, ¿no?, o ya que habían fallecido, ¿no?, en una soledad profunda, ¿no? Entonces yo creo que esto hay que recuperar, ¿no? Hay que recuperar la parroquia como el núcleo más importante y más esencial de esa pastoral en nuestros barrios, en nuestros entornos y recuperar, ¿no?, ese contacto, ¿no?, con nuestros mayores.
Tenemos mucho que decir, yo creo, las familias cristianas desde el punto de vista de ese cambio social, ¿no?, del que estamos hablando, de no resignarnos contra esa cultura del descarte de la que hemos hablado. Y es verdad que yo creo que hay una expresión, creo que también la emplea el Papa en su mensaje, ¿no?, el estar cerca de las debilidades, de las fragilidades de nuestros mayores, el enseñar a los hijos que no hay caminos separados, dice él, entre ellos y nosotros. ¿Qué importante sería esto, ¿no?, el hacerlo presente.
Exactamente, porque hay una expresión muy bonita que en la fragilidad es donde encontramos la mano del Señor, ¿no? En la fragilidad es donde vemos que él está ahí, sobre todo si en algún sitio se hace presente es en las fragilidades de la vida, ¿no? Y también yo creo que es educar a los hijos en saber que, bueno, que la vida tiene este proceso, ¿no? Y ayudarles a prepararlo también y que sus padres, ahora nosotros los puedes ver en esta mediana edad que tenemos algunos, ¿no?, de 50, 60 años, pero que también estaremos ahí, ¿no? Y entonces ayudarles a entender que, bueno, que igual que has cuidado a los hijos de pequeño, porque claro, es esa fragilidad también del niño pequeño, del recién nacido, pues tiene los dos extremos de la vida, la fragilidad del pequeño y la fragilidad de nuestros mayores, que también se hacen pequeños, ¿no?, y que necesitan también de esa ternura, de esa misericordia, de esa cercanía y de esa caricia, ¿no?, y a veces solamente coger la mano, ¿no?, porque a veces las fragilidades de, bueno, pues las enfermedades que pueden tener no puedes transmitir de otra forma más que cogiéndoles la mano, ¿no?, y mirándoles a los ojos y ahí ya hay mucho, ¿no?, mucho de lo que decimos.
Ya lo creo. Pues la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores, una ocasión para decir una vez más que la Iglesia quiere festejar con aquellos a los que el Señor les ha concedido esa edad avanzada. El domingo a mediodía, la misa en la Catedral de la Almudena, presidida por el Cardenal Osoro. María Bazal, delegada de Laicos, Familia y Vida, gracias por acompañarnos. Un abrazo fuerte.
Gracias siempre a vosotros. Muchísimas gracias.
Ahora Pilar García Muñiz sigue Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes 22 de julio. Por cierto, la semana que viene hablaremos en este programa con el Cardenal Arzobispo de Madrid. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Chechu Martínez, el saludo de Mario Alcudia. Volvemos con la actualidad de la Iglesia en Madrid en 7 días. Que te vaya bien.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Con la peregrinación europea de jóvenes que se va a celebrar del 3 al 7 de agosto, mucho se está hablando del Camino de Santiago estos días. Es menos conocido, aunque posiblemente hayas oído hablar de él, otro camino, el ignaciano. El Camino Ignaciano es una ruta de 650 kilómetros entre Loyola y Maresa que recrea la que recorrió San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas en 1522. Hoy se estrena en cines un documental que pretende promocionarlo con motivo de su quinto centenario. Uno de los protagonistas es el director de la Oficina del Peregrino. Se llama José Luis Iriberru, es jesuita, ha sido guía del camino durante muchos años y en el documental realiza la peregrinación junto con otros 5 compañeros de viaje.
Este documental es ponerse en el camino y entonces ir descubriendo. Ah, evidentemente no puede entrar todo lo que es al camino, es una hora y media. En una hora y media no puedes meter 700 kilómetros.
Hoy la productora y el director del Camino Ignaciano van a estar con Irene Pozo en la linterna de la iglesia. Puedes escuchar el programa aquí en COPE, como todos los viernes, desde las 10:30 de la noche. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa aquí, en Mediodía. Love you.